Torre de Babel.
Muchas palabras.
Muchas ideas. Argumentos sin fin. Torre de Babel. Sábados, 9 de la mañana. Quiz Estéreo. Quiz Estéreo.
Torre de Babel y el invitado central de la semana. Buenos días, en esta ocasión en Torre de Babel hemos invitado al gobernador de Santander, a Didier Alberto Tavera Amado, un poco para, en esta línea que traemos en los últimos programas, tratando de hacer un viaje al fondo del poder político en la región. Y pues no, nos han salido un poco las cosas porque advertíamos en una última ocasión que hay una ruptura un poco en las generaciones que están en la región, que están asumiendo el poder político. Usted es un hombre menor de 50 años, ¿cierto?
Bueno, mucho menor.
Bueno,
41 nomás.
41. Estábamos acostumbrados hace 10, 15, 20 años.
Es que menor
años.
A 50 es 49 y 9 meses.
49. Estábamos acostumbrados en Santander. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que cuando uno le nombraba la alcaldía y la gobernación, eso era una cosa de personas encorbatadas, inaccesibles además, pro hombres, ¿no? Eso en los últimos 10, 15 años ha cambiado y el gobernador actual es, digamos, un vocero de esa generación de menos de 50 años que está en el poder político. Yo quiero arrancar, gobernador, agradeciéndole su presencia, a Sergio por acompañarnos siempre y a Isaí, con la siguiente reflexión. Antes era muy fácil gobernar. No habían medios de comunicación, no habían redes, no había Facebook y no habían tantos controles. Hoy hay muchos controles, hay 10.000 ojos a los gobernantes, hay redes sociales. Hay tecnología para gobernar y el acto y el arte de gobernar se volvió muy difícil. Usted es un hombre muy joven en la política, usted lo conocimos desde el 2003, 2004, cuando llegó de secretario de Desarrollo Social de Hugo Aguilar, o sea, tiene 14, 15 años en la vida pública. ¿Usted cómo hace esa valoración de cuando usted arranca y hoy? ¿Qué ha cambiado en el arte de gobernar usted que hoy tiene poder? Usted es un hombre de poder político hoy.
Bueno, Julio, un saludo a usted por invitarme, a Isaí, a Sergio. Qué bueno poder compartir estos minutos y estos micrófonos. Y un saludo para todos los oyentes. Varios temas que mencionar frente a lo que usted dice y tiene toda la razón. Antes había por parte de la población, por parte de la ciudadanía, cierta venia reverencial frente a los políticos y mandatarios. Uno ve al gobernador y uy, el gobernador.
Inaccesibles.
Sí, y más para quienes somos de provincia, no tanto era la venia, sino era el respeto. Entonces uno decía el señor juez, el señor alcalde, el señor cura párroco municipal, el señor notario, el señor rector. Había, y yo creo que de lo que podría rescatar es tal vez esos valores y el respeto que nunca deben perderse. Frente a los controles, efectivamente, antes usted llegaba a un municipio y un gobernador anunciaba que iba a dar 50 millones, 100 millones, trayéndoles al valor presente, y la gente quedaba súper agradecida, eso, fiesta en el municipio, cerdo sacrificado, llanera y demás. Hoy usted anuncia tranquilamente una obra en cualquier municipio entre 8 mil y 10 mil millones, y le dice, ¿y a qué hora va a ser más? Y eso es todo lo que usted está haciendo.
Ahí ya pide más.
Sí, claro, y además... Además, frente a lo que usted dice, creo que algo por el bien de la vida pública, por el bien de la inversión de los recursos públicos, tal vez de lo rescatar es que haya tanto control, porque hoy se exige más, se exige calidad. De hecho, nosotros, usted me escucha en todas mis intervenciones diciendo que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y aquí donde estamos, en el Luis Bucarica, usted puede ir a la Universidad Industrial de Santander y ver que hoy tenemos la mejor tecnología en sonido de todas las universidades públicas y privadas del país. Miren las baterías sanitarias que hoy tenemos, miren los comedores estudiantiles, el menaje. Hoy yo quiero invitar a cualquier otra universidad a que vaya y vea lo que pasa en la UIS, o que vean una obra como la que hicimos en juntar las universidades, la Libre y la del Socorro, en la UIS, la Universidad Libre y la Universidad del Socorro, y usted ve la calidad de obra, de pavimento con el urbanismo, porque tiene sendero peatonal, tiene el equipamiento, claro, en las bancas.
Con todos los juguetes.
El estadio.
Pero se mete usted en un tema que era un poco la segunda reflexión que traía ahí, es la siguiente. En cifras, usted lo decía hace unos días, Santander está en el mejor momento, Bucaramanga, tasa más baja de desempleo, tasa más alta de clases medias, Santander tercero, cuarto PIB nacional, etcétera. Las cifras muy bien, estamos en un buen momento. Pero en la calle, el ciudadano de a pie, la gente dice, esto está terrible, no hay empleo, es espantoso. Hay una disociación entre las realizaciones de los gobiernos desde las cifras y la vida dura en la calle, el mundo de la vida, que decía Habermas. ¿Usted cómo ve eso? O sea, ¿sí lo percibe allá encerrado en su oficina trabajando? Lo que pasa en la calle la gente no está contenta. La gente cree esas cifras, no, ni la sabe.
Es que hay una
¿qué pasa ahí?
Hay una cosa, Julio, y es el mal ejemplo de la teoría de los promedios. Entonces, cuando usted muestra un crecimiento frente a los demás, entonces usted le dice, esta cifra, por ejemplo, el gobierno nacional tiene una cifra por cada 100.000 habitantes para cobrar muy benéfica en los últimos 8 años, y es bajar de 34 por cada 100.000 a 24, 25, que sigue siendo muy alta. Pero cuando llega Santander, el caso solo del departamento de Santander, dice 9 por cada 100.000. Y si le sumo el área metropolitana más el Magdalena Medio, llegamos a 11 por cada 100.000. Estamos 50% por debajo del promedio. Pero a esa familia que se le murió el señor por una riña, por intolerancia, el del atraco, ese dice, pero ¿cuál seguridad? ¿Cuál bienestar? Cuando usted dice Santander tiene una de las tasas más bajas de desempleo a nivel
Bucaramanga,
del país.
Bucaramanga, 9 puntos.
Bucaramanga, pero usted va a Barranca Bermeja y le dice, pues yo tengo por encima del 20.
No, pero usted a la gente de Bucaramanga le pregunta a cualquier ingeniero y dice, eso está espantoso, no hay empleo.
Claro, es que también le voy a contar algo. Es como cuando usted dice, es que el número de licencias de construcción bajó, entonces la construcción se frenó en Bucaramanga. Sí, pero es que recuerden que iba a entrar en vigencia el nuevo POT. Entonces mucha gente fue y sacó rápidamente las licencias al 2014 antes de que entrara en vigencia el POT del 2015-2016 y eso aceleró la licencia. Recuerdo, usted tiene, creo que son 2 años, yo no soy constructor, 2 años para activar esta construcción y esta franja, y eso tiene un decrecimiento. ¿Qué estamos diciendo nosotros?
Pero espera, súmele el tema de la refinería, no, el tema de Venezuela, o sea, estamos en crisis.
Claro, pero entonces...
Hay una recesión.
Sí, pero entonces, Julio...
Ahí, las cifras no lo ubican.
Claro,
¿no?
Sí, pero ahora le voy a decir esto, en lo que usted me palpa. Y lo que sí me dice lo palpa. Yo soy más de estar en la calle, en la provincia, que estar encerrado.
Sí, claro.
Odio estar allá encerrado. Usted revisa, hoy el mundo se encogió, hoy el mundo se enchicó. Está chiquito por la globalización. Los mercados, la economía, la internet. Hoy sabemos qué pasa en Singapur en este momento. Entonces, en esa globalización, aquí lo vamos a decir, es que Colombia iba como un cohete creciendo demasiado.
Sí.
O sea, usted ve la locura de crecimiento de Colombia. Yo se lo digo porque yo estuve viviendo en la costa. Yo tengo trabajo comercial allá, la familia de mi esposa y demás. Y uno ve esa ciudad de Barranquilla cómo creció. Y es más, hoy está creciendo por encima. Debe haber un momento, un tope, porque es que usted no puede seguir en una crisis globalizada económica y que el único país que no tenga esa recesión fuera Colombia. Claro, había una inyección de capital muy alta pública. Y obviamente frente a la economía, prestándose, que es lo otro que no ha visto el país, que es lo que uno tiene que analizar. Usted vive en Estados Unidos y no es dueño de nada. Usted puede cambiar de casa cada 2-3 años y usted ya tiene un leasing habitacional a 20 años, o su carro va y lo compra por leasing, por millas, por meses o por años, o lo que usted quiera, y el país está siempre endeudado. Los colombianos no nos habíamos endeudado. Pero hoy usted revisa la deuda de los colombianos, la deuda privada, y está por encima de los 200 billones que es el presupuesto anual de la nación. Ese endeudamiento no se había visto nunca antes. Y en Santander no se nota tanto, porque aquí somos muy conservadores en esa inversión. Pero sí, yo creería que sí hay más escepticismo y hay más incertidumbre generada por otros factores y otros miedos, sí, que la misma realidad de lo que esté ocurriendo.
En lo público, Sergio, en lo público toda percepción es realidad, dicen los analistas.
Pero hay dos circunstancias que varían. Y en eso le hallo la razón al señor gobernador. Una cosa es la sensación que hay en los pueblos, otra es la sensación que hay en las ciudades grandes como Bucaramanga, el área metropolitana y Barranca Bermeja, porque es que la inversión de por sí de la gobernación se hace efectiva más en los pueblos que en nuestras ciudades capitales, por razón obviamente de los recursos que estos municipios tienen. Estamos hablando que un municipio como Zapatoca, un municipio como Socorro, un municipio como Oiba, no tienen los recursos suficientes para desarrollar sus obras alrededor. Entonces necesitan de la intervención del gobernador. A diferencia, por ejemplo, de Bucaramanga. Bucaramanga tiene un presupuesto elevadísimo e incluso no se está gastando, no sé por qué, pero bueno. Entonces, frente a esa percepción, acá podemos decir que de pronto el gobierno o la gobernación de pronto no ha sido tan ingerente en los procesos que desarrollan en el interior, porque no se percibe, porque aquí tenemos una alcaldía muy grande. En cambio, en los municipios es donde realmente se puede de pronto medir eso que usted acaba de decir. Ahora, hay un tema que él señaló frente al tema de, lo, de las ventas de las casas y los leasing
internacionales,
la finca raíz, es que en Estados Unidos hay una diferencia muy grande con la nuestra, y es que la parte tributaria la manejan de una manera mucho más eficiente. Ingreso.
Aunque en la calle dicen que usted no se ha volcado sobre el área metropolitana, me parece que los gobernantes cometen ese error.
Pero sabe que no.
Porque políticamente como que no le ha ido muy bien. Isai.
Vale.
Pero antes de que Isai cuente, porque no puede quedar en sesión. Al contrario, yo le voy a decir a usted...
Esa es la percepción.
Le voy a decir esta cosa con total tranquilidad. No va a haber un gobierno a distinta de la obra del tercer carril, donde una gobernación había se había hecho una inversión tan alta en el área metropolitana como la nuestra. Y le voy a mencionar. Intercambiador de Fátima.
Sí.
Intercambiador de Papiquero Piña.
Sí, señor.
Intercambiador San Francisco. Tres intercambiadores. Ahí en esas obras le estoy sumando cerca de 130 mil millones de pesos. Puente de Girón para descongestionar
las carreteras. Sí, pero ahí cabe otra pregunta que se la iba a hacer más adelante. Es que, de acuerdo. El problema es que la percepción...
Es eso, es un tema perceptual.
Mundos, ¿no? Claro, pero es que, venga, le digo, es percepción porque hay un escenario. Las elecciones del 2015 fueron tan polarizadas y tan parcializadas que a mí me hicieron tanto daño, tanto eco en redes y demás y tratando de manchar tanto
mi nombre y maltratarme.
Que hay una gente que finalmente tiene una percepción y usted ve también hay un escenario que hay que ver. Mientras un gobierno anterior en un cuatrienio puede haberse gastado más de 40 mil millones de pesos en medios de comunicación, nosotros a lo sumo no hemos llegado a 2 mil millones en un año.
Buen dato.
Entonces usted dice, ¿dónde está? Porque es que yo sí prefiero.
O sea, la percepción se puede comprar.
Pues
en lo público se puede comprar. Uno lo hace y otro no.
¿Dónde va a ser la realización? Este año, cuando usted empiece a ver una serie.
Pero sobre eso quiero volver más tarde.
Claro,
yo quiero cambiar un poco de tercio y entrarme más en el tema de cómo ve Didier Tavera el escenario político actual, la coyuntura política, no solamente en la ciudad, sino en el departamento. Porque es que usted es un actor político de primera línea de aquí para adelante. Al convertirse, luego de su paso por la Cámara, de su exitosa victoria para llegar a la gobernación de Santander, donde convocó casi la mayor parte de las fuerzas políticas del departamento alrededor suyo, sin duda lo convierten en un actor político de primera línea que se proyecta a futuro junto con otros, como por ejemplo Richard Aguilar, el mismo nuevos liderazgos emergentes como el mismo Leonidas Gómez, el mismo Rodolfo Hernández, todo esto que está pasando en Bucaramanga y Santander, donde sin duda hay un despertar, hay un cambio en el comportamiento electoral de los santanderianos. Entonces, frente a eso, yo quisiera preguntarle algo concreto, gobernador. Usted viene de las juventudes del nuevo liberalismo, estuve mirando su hoja de vida, pero tuvo que irse a Convergencia Ciudadana y luego al Partido de Integración Nacional.
Y volvió
al liberalismo luego de derrotar a Horacio Serpa, que era el candidato liberal en el 2010, si no estoy mal. Bien, eso me hace entender a mí que de alguna manera en el Partido Liberal no hubo esas opciones en un principio y que usted debió emigrar a otros partidos para tener esa oportunidad de convertirse en lo que hoy es. ¿Cómo hacer para que llegue la renovación política a Santander desde partidos fuertes, partidos legítimos como el Partido Liberal?
Mire, Isaí, lo saludo y qué buena reflexión. Julio decía que yo me hice visible como en el 2004 como secretario. Mi primera experiencia en un cargo público, estuve aquí en la gobernación de Miguel J. Arenas en el año 2000. Yo estuve haciendo las liquidaciones de las inspecciones departamentales. En ese entonces se acabó las inspecciones municipales, entonces se acabaron las inspecciones departamentales, que era la segunda instancia. Yo tuve que entrar en ese proceso. Pero antes de eso, efectivamente en el nuevo liberalismo, tuve la oportunidad de acompañar el crecimiento del nuevo liberalismo. De hecho, pues el voto por Alfonso Valdivieso en el año 94 al Senado.
Sí.
Y Carlos Ardila, que era la Cámara, por recordar desde dónde venían ese impulso en un proyecto regional. Yo viví mis primeros años de vida en Websa, pero además con una militancia política ancestral, por no decir que generacional, porque mi abuelo materno era concejal del municipio de San Benito por el Partido Liberal y mi abuelo paterno era concejal conservador del municipio de San Benito.
San Benito Bajo y Alto.
San Benito Bajo y Alto, que fue toda una problemática ahí de cómo se creó eso, desde dónde venían, cuando esos pueblos que tenían la línea del ferrocarril eran importantes.
Claro. Sí, sí.
Eran puertos terrestres,
Barbosa. Y marcaron historia en un momento dado donde los conservadores y los liberales se mataban a tiros.
Por ahí llegaba el desarrollo.
Exacto, claro. Eran los puertos terrestres. Y efectivamente, antes era un cacicazgo y el jefe era el que decía quién era. Y aquí ocurrió muchos años. O sea, usted ve la historia de Miguel de Jesús Arenas Prada, intentó ser el concejal de Bucaramanga y no pudo. Y luego el doctor Serpa y demás y otros. Usted es gobernador, ya es gobernador, Jorge Gómez Villamizar.
No, lo nombraron.
Sí, sí, eso era. De esa forma funcionaba. Tal vez las únicas elecciones duras que hubo fue las del doctor Duarte.
Las primeras populares.
Las de Mario Camacho. Uh-huh. Paradójicamente, ambos de García Rovira.
Sí.
Ustedes revisan la línea de políticos de García Rovira, muchos políticos de García Rovira, y usted dice, esto no se compadece con...
Duarte Alemán.
Yo alguna vez preguntaba por
de
qué...
De provincia, decían, políticos acá.
Decían, lo que pasa es que allá no hay mucho que hacer, no hay futuro, entonces se vienen para acá.
Bueno, pero ¿eso va a cambiar?
Bueno, entonces a contarle el proceso. Yo le quiero contar a usted que para yo aspirar en el 2007 yo fui y le pedí permiso al doctor Serpa, porque siempre ha sido el jefe del partido liberal, claro. Y me dijo, cuente conmigo. Y después lo comenté.
Pueden ser adversarios.
Antes
de inscribirme, claro. Yo fui a pedirle a él que...
No digo adversarios, porque usted estaba en otro sector político.
Ah, claro, por el nuevo liberalismo, claro.
Y era la antípoda del partido liberal.
¿Y qué le contestó Serpa? Le dijo, no, voy yo de primero.
No, me dijo que contara con él.
Sí.
Y estuve en su apartamento, claro, y después decidió lanzarse. Y pues yo ya, usted, algo que yo he tenido en la vida es que usted no puede condenar no solamente sus aspiraciones, sino la gente que cree en usted.
Claro.
Entonces yo le dije, pero si usted me había dicho, yo fui a pedirle autorización porque... ¿Qué era lo que pasaba antes? Entonces, pero existía la Confederación, el neoliberalismo. Entonces, acuérdese la época de Rodolfo González.
José Luis Mendoza,
que para mí el hombre más poder político en Santander y en el país en su momento fue Rodolfo González.
Sí. Total.
Contralor, procurador, o sea, cuando existía el control preferente.
Claro, mucho poder.
Sobre Ecopetrol, sobre todo. O sea, eso era una locura de poder que se tenía.
Es más, quiero acotar algo, y es que la gente poco recuerda de lo que pasó en la época de Rodolfo González, porque desafortunadamente los años pasan y nos olvidamos. De él hay varias cosas que reconocerle. Una de las tantas, la ampliación de la vía Socorro-Bucaramanga. Eso se lo debemos a la época de Rodolfo González García y muchas obras más en Bucaramanga que se desarrollan. Es más, hay algo que existe, que es el planteamiento de cuál es el futuro de Bucaramanga hacia adelante y que pocos conocen, y resulta que es todo una plataforma interesantísima para el desarrollo de la ciudad en los siguientes años.
Pero usted se mete en un tema,
para contarle eso es porque usted dice antes cómo se enfrentaba uno de esos monstruos si cargaban una chequera. Esa chequera del Estado, que eran los auxilios parlamentarios. A ver, don Isaí, ¿cuál es la vía suya? Venga a elegir un cheque.
Claro, otro
era las famosas becas universitarias.
Vías acciones comunales.
Ellos sacaban, directo.
Y en la asamblea del departamento hacían lo mismo. Los diputados hacían lo mismo.
Entonces los caciques y los jefes eran los que determinaban quién era el que seguía, porque pues usted no podía competir.
¿Y eso no sigue funcionando así?
Ya se ha venido
al
dando.
Al interior del partido.
Y a nivel de los partidos.
Pero usted introduce un tema que muchos como que sí o no, ¿cómo lo abordamos? Que es el tema de su historia familiar. A usted eso le ha pesado mucho, porque nos contaba ahora que en la campaña pasada se la sacaban cada 3 segundos, ¿no? Tras su papá, su tío, su tía, etcétera. ¿Qué tanto le ha pesado? Usted llegó, hoy es gobernador, digamos, tiene poder político. ¿Qué tanto le ha pesado eso?
No, mire, eso es un escenario que yo he abordado con mucha tranquilidad y con mucha madurez, porque además fueron episodios y fueron hechos de mi padre. Es que lo demás es cómo le teje usted alrededor de todo. Usted va a hacer una roseta en hilo y pues de ahí en adelante bórdele todo lo que quiera. Y de 10 mentiras que usted diga, dijo el mentiroso, con que le cale una es. Y es como echan a rodar una bola de espuma. Mire que a mí me echaron a rodar en campaña hasta que yo estaba en España, estaba haciendo una maestría, y que yo era el dueño de las fotomultas. Y cuando llegué a Colombia era el dueño de las fotomultas.
Hasta que yo dije que no, que era de los Mustafa.
Hasta que usted hizo una buena. Y es cierto que el cuñado, usted vio todo, y Luis Roberto Ordóñez. Sí, pero a mí me tejieron eso y mucha gente, hasta que se volvió un problema de bullying hasta con nuestra familia en los colegios. A mi hijo un día le llegaron a decir, oiga, diga a su papá que esa plata de las fotomultas, que mire a ver qué hace. Ese es un tema, yo que le digo, mi papá fue una persona que cometió un error en su vida, por ese error pagó, estuvo en la cárcel, o sea, esa fue una verdad. Yo era un menor de edad, esos fueron, y además niño, 13, 14 años, eran hechos del 89 y 90, y él... fue, arregló su problema en la justicia, y no era el boom que dijeron del señor Ernesto Tavera, transportador que no tenía por qué verse contaminado. O sea, cuando a mí me preguntan el peor daño del país fue haber permitido ese crecimiento y esa conectada con lo que pasó con el tema del narcotráfico, que luego fueron los peores males que generaron. Hoy todos los males que aquejaron el crecimiento de la guerrilla, el paramilitarismo, fue todo el narcotráfico. O sea, el narcotráfico inclusive El peor del narcotráfico del mundo, después de todo el escenario de lo que pasó por lo terrorista de Pablo Escobar y de estas épocas, fue lo que vino después, el narcotráfico de los paramilitares, de la guerrilla, sí, todo ese crecimiento que usted ve a unas observaciones.
Pero para gobernar, hoy siendo gobernador, ¿eso le ha hubiese sido mejor que en un escenario hipotético, eso le ha pesado para gobernar? ¿O definitivamente ese es un tema ya?
No, los delitos penales son delitos.
No, la estela es la política, porque eso se le convirtió en una carga política.
Pero obviamente, eso es un tema que pesa. Yo no voy a mencionar aquí, pero usted ve un sinnúmero de familias de trascendencia nacional e internacional de este país, con familiares comprometidos por uno u otro hecho. Sí. O sea, eso es un tema lamentable. Por eso usted tal vez me ha visto en mi actuar trabajando tanto por la educación, por los valores, por los niños, de cómo contradecir. Mire, usted se lo puede preguntar a los militares desde cuando yo era secretario de gobierno en el 2005, esa lucha frontal contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Y usted me pregunta, ¿no? Y se lo decía al alto comisionado para la paz. El crecimiento real y la seguridad de Santander de esta década es porque definitivamente aquí se trató de minimizar y casi que eliminar la economía ilegal de este departamento, que fue lo que permitió que tengamos hoy seguridad y tranquilidad. Porque si usted no tiene una economía ilegal, no tiene por qué tener grupos al margen de la ley. Si no hay coca, no hay el clan del Golfo, los pelusos o lo no sé qué. Si no hay el tema de los hidrocarburos, y entonces tampoco está la guerrilla, los paramilitares. O sea, si no hay minería ilegal, si todo es legal, ¿de qué se surte un grupo al margen de la ley? Deja usted enseguida y lo empieza a ver cómo se acorralan. Y si no existe una economía ilegal, pues todo lo que tiene que fluir es tranquilidad, seguridad, porque todos estamos dentro de una economía social, si no formal al 100%, porque aquí es el otro problema que tenemos en nuestra área metropolitana, es la informalidad. Hay empleo, pero un empleo informal. Entonces ese es un escenario que, en lo personal, se lo digo, a mí cada vez que me preguntan, a mi papá, lo respeté, lo amé, lo quise y lo quiero y lo recuerdo como ese buen padre, como ese buen hijo, como el hombre de la familia. Y en sus conductas punibles, pues tuvo un error gravísimo en su vida, que pues estuvo detenido por
eso. Fue un tema más electoral, ¿no? Fue en el político, medio del debate electoral.
En 50 años, uno a veces encima del león decía Maquiavelo, no siente nada, toca ponérselo a frente. ¿Cómo quiere que a usted lo recuerden en 50 años? Diga, vea, aquí un gobernador, el niño, voy al colegio, los gobernadores, Didier Tavera. ¿Qué hizo, no? La gente, ¿usted qué hizo? ¿Cómo quiere que lo recuerden?
Más allá de las obras, porque también le voy a decir eso, y le voy con total tranquilidad. Con el 30% de los presupuestos de los gobiernos anteriores, vamos a mostrar más resultados y más inversión Eficiencia. En las obras. Lo van a ver en ese proceso.
Más, o sea, cosas en los municipios.
Y de obras de envergadura. O sea, le estamos devolviendo a la gobernación su majestuosidad sobre los municipios, o sea, hacer unas obras de impacto regional, obras que no beneficien a 10 o 20 familias, sino cómo transformamos, cómo lo hacemos competitivos, pero buscando siempre un fin, y ahí se la respondo, trabajar por la familia. De nada nos sirve el cemento si tenemos una familia sin valores, sin respeto. O sea, todo tiene que apuntarle a un hombre que trabajó realmente por un Estado que muchas veces creen que la felicidad es un recuerdo. No, la felicidad se vive en el momento en que usted está siendo feliz, porque lo demás es el recuerdo de la felicidad. Entonces, usted tiene que hacer que esa familia realmente le construya. Por una sola obligación moral, profesional, social que tengo, y es un compromiso con mis hijos. Lo más importante que le puede estar en la vida es uno padre. Y si yo quiero que mis hijos tengan un entorno de vida sano para ellos e importante con un futuro, no se lo puedo construir a ellos en esta botella de agua ni en un vaso de cristal. Tengo que crearle un entorno alrededor de ellos, porque si no, finalmente lo va asfixiando.
Esas condiciones que faciliten, sí, que desencadenen.
Entonces ese es el escenario. Así quiero verme, trabajando por esa familia.
Serio.
Esa es una buena bandera, ¿no? Muy,
sí, claro.
Que de hecho estamos hablando actualmente a nivel nacional de la creación del Ministerio para la Familia.
Lo que pasa es que la familia no la metieron en la política desde la ideología de género. Entonces, a algunos les suena, pero bueno, por ahí no es.
Gobernador, a usted en términos generales le ha ido bien. La percepción que tiene la opinión pública hoy por hoy, luego del debate tan candente en medio del electoral, es que es un ejecutor, sobre todo en el tema de infraestructura. Ahí la gente lo percibe así, es lo que uno percibe también. Pero también ha tenido unos pequeños unas críticas a unos, sobre todo, procesos contractuales de su administración, en especial el PAE, el tema de del interés superior de los niños, que se trata de los alimentos, el transporte escolar de los niños en el departamento. Y el otro tema, bueno, ese tema del PAE, puntualmente con todos los cuestionamientos que hubo alrededor de adjudicarlo a ese consorcio que finalmente se lo ganó, que ya tenía muchas críticas antes, y que hoy la experiencia nos demuestra que quienes criticaban a ese consorcio tenían razón. Hoy por hoy, usted acaba de decir estos días, si mal no estoy, pues que pide que se investigue y que se impongan sanciones al operador o al contratista si sigue incumpliendo. ¿Por qué, si se sabía que este consorcio, se tenían advertencias de que este consorcio creado, que se llama, si no estoy mal, Santander nos une 2018, algo así, ¿por qué, si teníamos todas esas advertencias, finalmente no provino una orden desde la cabeza de la gobernación a la secretaría o al asesor jurídico de la gobernación para que se revisara mejor este proceso? ¿Por qué hoy estamos viviendo lo que nos habían advertido?
Isaí, primero varios comentarios. Lo primero que le voy a contar, que digo con total tranquilidad, no hay antecedente, tampoco en la gobernación, de mayor pluralidad de oferentes. Para empezar a responderle datos como estos, le voy a dar este proceso. 945 millones, uno chiquito, 58 proponentes. Construcción alcantarillado pluvial en el corregimiento San Rafael de Chucurí, del municipio de Barranca Bermeja, Santander.
Lejísimos, por allá.
Eso es arriba.
Zona rural de Barranca.
Se ingresa por Puerto Parra, más fácil todavía.
Bajo Simacota, ¿no?
No, eso es de Barranca Bermeja.
De Barranca.
958, pero le voy a mostrar otro. Reposición infraestructura física de la ESI Hospital Nuestra Señora de las Nieves del municipio de Los Santos, porque vamos a hacer 5 hospitales nuevos, ¿no? Mientras la crisis hospitalaria en el país, aquí antes al contrario, rescatamos, detuvimos la curva del sector público que iba así, en picada, y hoy lo tenemos así. Hoy salvamos esa red pública hospitalaria, entregamos 11 ambulancias, vamos a entregar 22 más, vamos a hacer 5 hospitales nuevos. Mira este hospital. 7.824 millones, 37 proponentes. Otro de 8.000. Este es Hospital Integrado San Juan del municipio de Barichara, 8.200, 35 proponentes. Uno de 900, Mejoramiento Barrial del Espacio Público del municipio de Bucaramanga, 979 millones.
Sí.
Este cuadro, para decirse lo que... Estas son licitaciones que están colgadas ahorita 2018.
Entonces, pero puntualmente el PAE, gobernador.
Pero déjeme contarle a dónde voy. Transparencia... por Santander es un informe. Si usted revisa, mire, licitaciones públicas de la gobernación de Santander, 15.5. Es el promedio de 2017.
Oferentes.
Oferentes. Promedio oferentes por todos los.
Por procesos. Licitación.
Sí.
En el promedio, que es lo peor que existe. Es como cuando yo le digo, oiga, Julio, usted se gana 10 millones y le pregunto a Sergio que se gana uno, el promedio me da 5.500, ¿cierto? Sí, luego, salario es 5.500.
Sí, pero ahí no
hay. Y Sergio le dice a Julio, espérame un tico, ¿cuál así que mi 5.500? Usted gana 10 y yo 1, ¿dónde está el promedio? Ese es el peor ejemplo, mire. Esto es algo que tenemos que replantear para poderle responder en todo lo que está pasando con la ley 80, en lo que pasa en Colombia Compra Eficiente, en las famosas subastas inversas. Usted revisa, mire, subasta inversa, proponentes, 2.15.
Muy poquito.
Explíqueme eso.
Ah, ¿por qué? La gente no se presenta.
No se presenta, o porque no están inscritos, o porque esto es... Esto
o porque no confían en los procesos.
No. O porque esto me puede saber... No, porque es subasta inversa del menor precio. ¿Por qué no va a confiar?
Claro.
O porque qué tal si antes de ingresar aquí a la subasta hay una cafetería alterna donde 6 que están inscritos le dicen, oiga, joven, yo no me presento. Venga, los 5.
Tome. Es?
Sí.
Le compran su participación.
Claro, cuadran.
¿Eso es culpa del gobierno departamental, del secretario que tiene la facultad para contratar?
No, es el ambiente general, digamos, de...
Y en el caso puntual del país, ¿qué pasó con el consorcio?
Ya le sigo diciendo, no solo eso, sino de todo se lo voy a hablar.
Sí.
Es para contarle, para colocarle un ejemplo de subasta. Deme una explicación para que nosotros tengamos 58 proponentes y 35 proponentes en cualquier proceso licitatorio de infraestructura con todos los pliegos, que hay que pagar una póliza a lo demás y que en una subasta inversa donde usted tiene que... entregar simplemente, o en los procesos de suministro, donde es muy especializado. Se va a comprar botellas de agua, es para que se presentaran las 10 plantas. Ah, eso porque no está escrito en el registro de proponentes, o porque tiene una tramitología, o porque no hay, o porque puede ocurrir, ¿no? Yo no, pues tampoco estoy diciendo un juicio.
Que la tienda de la esquina se roben.
O que puedan ocurrirse, le estoy contando aquí. Entonces, usted lo ve, mire, concurso de méritos. Entonces, el escenario de si a mí me sacan ese promedio, por el promedio general, pues me da 5.46. Y le digo porque usted aquí, yo vi el del área metropolitana. Entonces, por ejemplo, el promedio de Florida Blanca, el promedio de...
En Bucaramanga el alcalde se jacta que hizo una revolución en ese tema de transparencia, ¿no?
El alcalde de Bucaramanga tiene un muy buen promedio.
Claro, sin duda.
El promedio que tiene el alcalde, hay que ver es la cuantía y los procesos de licitación, ¿no? ¿Cuánto suman todos?
¿Por qué la gente no cree en la transparencia de lo público?
Porque también hay un tema, hay un tema muy infundado. Entonces, porque hay un tema también de muchos años que lo que usted decía, la gente antes no lo veía, no creía. Muchos de los nuevos liderazgos obedece a eso. Aquí hoy la gente pasa una cuenta de cobro y la gente hoy está más informada, porque las redes hoy están más informadas. Hoy tiene acceso al conocimiento. El tema del PAE. El tema del PAE nosotros lo denunciamos desde cuando llegamos, desde el 2016. Que nosotros hicimos algo que no había pasado nunca, porque encontramos en campaña que le deben a proveedores del 2014. Encontramos que en el 2015 la gente se quejaba del programa de alimentación. Y usted vio que nunca pasó nada. Nosotros llegamos en el 2016 sin contrato de PAE. Entonces, qué urgencia. Sí. Y se invitó fue un señor de aquí de Bucaramanga, que eso lo dijimos, que eran los proponentes y se pasaron las invitaciones a quienes se proponían. Luego, usted tiene que cumplir una resolución del Ministerio de Educación. Entonces, cuando salieron los famosos, es que en la gobernación pagaron tamales a 30 millones. Pues es una factura en blanco de un contratista en una contabilidad, no de la gobernación.
Sí, claro.
No había cantidades. Después dijeron, ah, no, es que fueron 10 a 3 millones. Ah, no, es que no fueron 10 a 3 millones, es que fueron 100 a 300 mil. Ah, no, es que fueron 1000 a 30 mil. Ah, no, es que fueron 10 mil a 3 mil. O es que fueron 100 mil a 300 pesos. A cualquier interpretación. Pero eso no viene al lugar.
Eso fue en la ejecución, ¿no? No tanto en la adjudicación.
Pero contarle, pero al lugar para contarle. La gobernación no entrega tamales, no tiene por qué pagar tamales. Sí. Porque es que nosotros nos ceñimos a un menú alimenticio que además lo exige con unos mínimos el Ministerio de Educación.
Pero si mal no entiendo, hubo una pugna ahí entre el asesor jurídico de la gobernación y la secretaria de salud, porque el asesor se oponía a ese proceso y que lo declaran desierto.
De educación. Vamos a remontarnos a todo el problema de lo que tiene este proceso de alimentación. Entonces nosotros siempre lo hemos dicho, porque vamos a remontarnos a dónde viene, que además lo dije el jueves o el viernes de semana pasada en la UIS. Miren, este es un problema que tiene 40 años. Te lo creó la nación. Esto debe ser un programa, una política pública de alimentación universal. Y además asistido desde los municipios en los colegios, dentro del presupuesto del colegio, con el ICBF que tiene la capacidad de entregárselo allí.
O sea, eso no puede ser centralizado.
Además sin recursos, porque entonces la nación lo tenía. Y en el 2013 dijo, no, ya no tengo la plata, se lo voy a tirar a los departamentos. Y les dijo, les financio todo. Muchos gobernadores dijeron, sí, tráigamelo, yo contrato. Que no es el interés nuestro, y ahora le cuento por qué no es el interés nuestro de contratar. Sí. Luego en el 2014 le recortaron como el 20%, luego en el 2015 como que el 30%, y ya en el nosotros, en el 2016, ni el 50% nos entregaron. Y a hoy entregan el 30% de lo que cuesta. Entonces mire lo grave, claro, la nación se fue despojando.
Si por usted fuera, usted cogería el PAE y lo manda.
¿Cómo así que o sea, desde el 2016 lo estoy devolviendo?
Es que es un contrato de 22 mil, 23 mil millones de pesos para ejecutar en 54 días.
No, en la calle dicen esos contratos tan grandes.
Vale 60 mil millones en el año.
Sí, claro, peor, cada año es...
No.
O sea, ya lo había planteado en alguna oportunidad. Venga,
lo planteé en la cumbre de gobernadores, lo dije en el 2016, no nos interesa. ¿Sabe cuánta plata le he devuelto yo a la nación, por ejemplo? Yo a la nación, para poder hacer 6 colegios nuevos y 5 que vamos a mejorar, que antes llegaban aquí por la ley 21, que era como se transferían los recursos para educación de la nación.
Sí.
Hoy nosotros le enviamos la plata a la nación para que ellos contraten, por el Fondo de Infraestructura, por el FIE. Y aquí muchos de los proyectos los está haciendo Granma y OTAC en el área metropolitana, porque yo sumé a los alcaldes para esa iniciativa. Y los de nosotros están parados porque la firma de Bogotá no ha iniciado. Y hoy el Ministerio de Educación tiene 22 mil millones de pesos del gobierno departamental en su caja. Consignados por nosotros.
Sobre eso del PAE cerramos para una primera pausa. En lo personal y en lo institucional, ¿le ha dado duro el tema de la detención de la Secretaría de Educación anterior?
Por supuesto. Eso
¿de qué
es,
manera?
Eso se lo voy a decir antes del tema. Yo no le deseo a nadie un solo día de detención. Por más delincuente que sea, y por eso le digo, a nosotros no nos sirven, ¿sabe? Las cifras del año pasado en capturas de la policía, 4.800 capturados. Eso no es de aplaudir, porque es un problema social que tenemos, hablando de delincuentes. Pero lo peor, hablando en un tema de la secretaria, donde le están haciendo responsable por unos documentos privados, supuestamente falsificados. Entonces, que como los documentos privados son falsos, con eso se convirtieron en públicos porque hay una liquidación del contrato donde están.
No, eso no.
Cuando usted, no hay un solo documento en la gobernación del Departamento de Santander falsificado, según lo que me han dicho los abogados. No hay un documento falso. Los documentos falsificados son los de la empresa contratista. Pero además, que era lo que le quería contar, es decir, nosotros pusimos todos los controles, cero anticipo. ¿Para qué? Para no andar persiguiendo contratistas, que se les pagaba después de actas, de haber entregado la comida y después de haberle entregado a los proveedores. Hay una interventoría que también, así como le critiqué los programas de suministro, las compras y demás, también yo critico las interventorías. Entonces, ¿para qué son las interventorías?
Claro.
Usted, una funcionaria, como me dijo Ana Dios el día que me dijo que la estaban investigando y demás, le dije, Ana Dios, y el interventor, ¿qué le dice? No, que están entregados los proyectos.
Que todo está perfecto.
Porque también hay algo,
¿y cómo va ese tema en la fiscalía, entonces?
No, eso ya es un tema ya de las
reservas
y demás.
Del sumario.
Pero donde le cuento es, usted no da anticipo. Entonces, cuando usted no da anticipo, los dineros no son públicos. Porque usted ya le paga eso al señor, que es el proveedor, y él ya hace con su plata
lo que
él tenga, porque es privado. Porque para su objeto contractual ya lo cumplió. Y usted revisa, hubo 3 o 4 quejas, y a ese contratista del año 2016 lo sancionaron.
Creo que la administración tiene modo de sancionarlo, imponerle multa, la caducidad del contrato.
Pues le pusieron la multa, más de 1,000,000,000 al primero. Le pusieron todas las multas, más de 1,000,000,000 de pesos.
Eso da la impresión que ahí es un problema estructural. No,
mire, hay un problema que tenía que estallar en un momento y desafortunadamente estalló aquí. Que el otro que le voy a decir una cosa. Usted ha visto que esa empresa, por ejemplo, la que se ha visto infectada, Surcolombiana, o la otra de esta Unión Temporal, ¿usted ha visto que alguna empresa de esas tenga alguna sanción?
No, nada. Además, contrata en todo el país.
Entonces, ¿usted cómo le limita la participación? ¿Cómo le dice, oiga, no participe? Porque entonces también podría pasar lo del alcalde de Bucaramanga, que hoy el otro contratista está diciendo que lo indemnice por $500,000,000.
No, así es otro.
Vamos, mire el tema tan complejo y el limbo en el que tenemos.
Queriendo hacer un bien, se le puede ocasionar un mal a la administración.
Ahora, mire,
después lo demanda.
Vamos a hacer una pausa, descansamos y regresamos para culminar.
Y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria.
Aleluya.
Bueno, se nos acabó el tiempo, hemos charlado como muy interesante, tratando de sacar al gobernador allá de la minucia diaria. Ya esta última parte, pregunta muy concreta. ¿Usted se siente que tiene poder? O sea, usted es el gobernador, hablábamos al comienzo de la solemnidad, hace 20 años de los políticos. ¿Hoy se siente que tiene poder?
No, yo no creo que tenga poder. Lo que sí tengo una clara convicción es que a lo que me comprometí en campaña y en lo que siempre he trabajado en mi vida pública, de tener satisfacciones personales, de mejorar las condiciones de los demás y del entorno, sí lo he venido cumpliendo. Lo digo porque hoy le puedo decir que el 50% de los proyectos que estamos invirtiendo logré conseguir esa plata a nivel nacional. Y eso no es fácil, claro, en un momento de crisis. Por eso uno tiene que hablar de la crisis de acuerdo a cómo le vaya. Y si usted me lo pregunta, tal vez uno de los grandes retos, Y ustedes lo comentaron, porque muchos en los medios de comunicación cuando arrancamos el 2016 y yo presenté mi programa de gobierno, que además fue el primer plan de desarrollo aprobado en Colombia en toda su historia. Era porque sabíamos lo que íbamos a hacer y qué teníamos que hacer. Y si usted me dice, el poder lo tiene esa convicción porque el gobierno nacional nos prestó atención y más del 50% de las obras son financiadas.
O sea, este gobierno ha sido muy favorable para su gobierno, ¿no?
Sí.
Y la segunda pregunta que la traigo del primer día y ya con esto termino mi parte. Santander quedó por fuera de la bolsa de los recursos de posconflicto. De la fase 1, 172 municipios, ninguno priorizado santanderiano en medio de tremendo conflicto armado que tuvimos. ¿Eso es cierto? ¿Eso es medianamente cierto? Esta semana estuvo Rivera acá, el alto comisionado. ¿Eso cómo está el tema de la plata del posconflicto para Santander?
Claro, mire, lo que pasa es que la teoría del presupuesto y la cobija. El problema es que las necesidades son muy grandes. Es como cuando usted mide 2 metros y la cobija con la que se va a arropar no tiene sino 1.40. Entonces, ¿usted qué toma una decisión? ¿O me arropo la parte más fría del cuerpo o sencillamente me encojo y me meto dentro de la cobija? Colombia con más de 1.100 municipios, Santander con 87, tiene toda la razón. Aquí tuvimos la primera toma del ELN, tuvimos el EPL, lo más malo, frente 23, 46, 20 de la FARC, todo lo que quiera el EPL, ELN, los paramilitares haciendo desastres, masacres, todo lo malo que usted pueda tener de un conflicto interno que se tuvo aquí, de una guerra irregular de guerrillas que tuvieron aquí en Santander y pues en el país. Pero hoy nosotros le reclamamos y lo decíamos a Rodrigo en su visita, al doctor Rodrigo Rivera, y se lo hemos dicho al ministro del Interior, al presidente, es: hoy Santander no necesita recursos como los que necesita el Chocó, ni como los que necesita el Putumayo, ni como los necesita el Caquetá, ni el Baupés, ni Nariño, que siguen en ese confrontamiento, o el Catatumbo, o Arauca. Hoy Santander necesita unos recursos para que se siga desarrollando, para que haya un impulso, un empuje, que es lo que tenemos trabajando con los gremios, con la academia, con el sector productivo, para ser más competitivo. Pero esos recursos, por lo menos como los que están invirtiendo en esas zonas, que tienen además unas condiciones, ¿no? Que el 49% sea menos de ingresos de lo normal, que la ingobernabilidad, que la capacidad administrativa no exista. Hoy no es el caso de Santander. Claro, Santander tiene 260 mil víctimas
claro.
del conflicto. Que entonces sí necesita, hay unas zonas completamente, digamos, golpeadas por el conflicto. Se ve la India, ve Cimitarra, ve Puerto Wilches, Sabana, ve Coromoro, Encino.
Sotonorte,
todo lo que tiene que ver con lo que tuvimos allí en Matanza, en Charta, en Suratá, en California. Entonces nosotros le decíamos, denos unos recursos, pero no ese plan de intervención como el que se necesita.
Los niveles de desarrollo son diferentes. Sí. Isaí, rápido.
A usted le ha tocado bailar con la más fea en dos temas relacionados con la explotación de los recursos naturales: el tema de la gran minería y el tema de la explotación con fracking en la zona de Barranca. ¿Agua u oro, gobernador?
No, agua, sin lugar a dudas.
¿Siempre?
Siempre.
Nunca, ¿y fracking?
Nunca ha existido una duda.
¿Usted cree que el dilema está, ese dilema aplica o no aplica? Porque hay experiencias de explotación minera con todos los estándares ambientales y no se afecta el agua, el ecosistema.
El dilema entre agua y minería no aplica si fuera en un ecosistema distinto al de páramo, pero en el páramo no puede tocarse el ecosistema.
¿Páramo, o sea, delimitado?
No, ni siquiera delimitado. Páramo es páramo. O sea, el páramo es todo. Y fracking, hay dos modelos. El modelo que se estableció en Estados Unidos y el modelo que se estableció en Argentina. Si usted me dice, me pone a escoger en cuál de los dos modelos, y yo le digo, en el que tiene control total estatal, que es el que tiene en Argentina, no desarrollos individuales. Si usted me pregunta a mí, lo primero que hay que hacerse es cuál es la necesidad y la conveniencia real de hacer esa explotación versus lo que está en riesgo del Estado. Claro. Si no lo necesita, no hay que hacerlo, ¿para qué? Si hoy con lo que tenemos, tenemos el millón de barriles que están explotando. Pero hoy lo que yo le digo es que hoy el país no necesita el fracking.
Entonces, terminamos, Sergio, se nos fue el tiempo.
Sí, no, yo creo que ya va para despedir sencillamente. Sí, bueno. Me pareció muy interesante la propuesta que hizo hace algunos días del voto obligatorio, que es un tema que debíamos explotar con mayor auge.
Porque... todos los países de Europa que asumieron el voto obligatorio se estaban devolviendo, ¿no?
Sí, sí.
No, pero yo sí creo, pero bueno. Yo sí creo que Isaí termina, no concretamos bien la respuesta de cómo hacer para que se oxigene más el partido. No solamente el liberal, sino los demás. Y una forma de tener buenos candidatos, por decir algo, buenos, porque es que dicen, no, es que yo no tengo maquinaria, yo no tengo plata.
Sí,
no.
De acuerdo.
Una forma de tener más candidatos y buenos candidatos es el voto obligatorio.
Claro. Se nos acabó el tiempo, gobernador. Habrá un segundo programa, lo invitamos de una. Gracias
a César
por su asistencia y a César Barragán por los controles. A la UIS siempre por el espacio que nos ha brindado y gracias a la audiencia de Torre Babel.
Es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, con chale vale,
como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril, vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendiendo la copa y petróleo en company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace, dónde se muere, sino dónde se lucha.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, con chale vale,
como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril, vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendido a la coca y petróleo en campanil. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
Torre de Babel.
Muchas palabras, muchas ideas,
argumentos sin fin.
Torre de Babel.
Torre de Babel.
Torre de Babel.
Conducen Julio Acelas e Isaí Fuentes Galván.